Una de la tarde, 25 minutos, la hora de viajar a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo está la capital del mundo? ¿Llueve, no llueve?
Llueve a cántaros, se rajó el cielo.
Me imagino.
¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Muy y bien. Saludar a todos los amigos que están por ahí. Que...
Acá tenemos uno de España, por ejemplo.
Me enteré que... Tengo una pregunta.
Acá te está escuchando, Julito.
Algo que me ha quitado el sueño durante mucho tiempo. Julio Alonso. ¿Es el de la epicuria?
No, eso no lo vas a entender, Julio, porque acá...
Carlos, ten piedad, una... ¿Cómo? Una flojita, tío, flojita.
Te lo van a explicar allí después, los compañeros, pero en realidad es muy gracioso. Sí. Bueno, primero un abrazo grande, un gusto saludarte.
Un abrazo y a ver si nos lo damos, de verdad.
Espero que sea pronto.
Sí, sí.
Hay una cosa muy graciosa, porque mucha gente se preguntaba cuando tú apareciste si eras Julio Alonso, el de los viajes del dos o el de la epicuria.
Un periodista uruguayo de viajes.
Es muy uruguayo eso. ¿No?
Al primero lo conozco. Un conductor de televisión que se hizo famoso porque hace viajes por todo el mundo.
Yo tengo una anécdota con ese hombre, y es que me confundieron una vez con él en un aeropuerto y no me dejaban pasar. porque ya había pasado. Entonces, claro, había dos Julio Alonso, y hasta que se dieron cuenta que los pasaportes eran distintos, pero hablábamos el mismo idioma.
Claro.
Luego ya había una diferencia de edad, pero claro. Sí. Claro.
Sí,
¿y el de la epicuria quién es?
El mismo. Que hizo un aviso de una fábrica de pastas que se llamaba La Epicuria.
Ah.
Que llevaba como título de Epicuria.
Bien.
Fue muy famoso acá ese spot publicitario. Bueno, no, es otro. Julio Alonso es nuestro corresponsal en Europa, que está aquí en Montevideo y va a estar algunos días más. Así que quédense tranquilos, para todos los fanáticos de Julio, que los hay, y muchos de este programa, que Julio va a estar aquí hablando con sus minutos. Sobre todo, en principio, bueno, nos interesa la ley de Mordaza, pero la ley de Mordaza de España, pero tenemos otros temas para hablar y seguramente lo vamos a hacer. O sea que esperamos que va a estar no solo en una ocasión, sino en más de una ocasión en estos días que le resta de su presencia aquí en nuestro país. Bueno, Carlitos,
esperemos eso, porque lo vamos a disfrutar todos. Realmente
claro.
Yo personalmente aprecio mucho la calidad, el conocimiento y la humanidad de Julio.
Claro, ¿no? por supuesto. Nos pasa lo mismo a todos nosotros y a los oyentes también, indudablemente.
Bueno, antes de entrar en el tema que quería comentarles hoy, tengo que hacer un pedido de disculpas primero y luego una aclaración.
A ver.
Primero, un pedido de disculpas porque ayer cometí una barbaridad y realmente esto es difícil de arreglar, pero le quiero pedir disculpas a todos los involucrados porque ayer, como al pasar, le adjudiqué a nuestra querida colega María Urruzola dos hijos de Gonzalo Carámbula, y eso no es correcto. Y le quiero pedir disculpas a todos, porque en realidad uno sí es hijo de María y el otro es el hijo de Elizabeth Masucci, que fue la compañera de Gonzalo durante casi 40 años.
Okay.
Es un error imperdonable, pero bueno, le pido disculpas a todos.
Bueno, no puede acontecer, evidentemente es un error involuntario.
Sí, me perdí en el tiempo, pero bueno, suele ocurrir. Y la segunda cosa que debo aclarar, porque ayer después de escuchar a Armando Méndez se me generó una duda, y de verdad lo dije mal ayer, lo informé incorrectamente. Yo dije que el OCOA se había creado después de la dictadura, y en realidad se creó en 1971,
Sí.
Se creó antes del golpe de Estado.
Claro. Sí.
No, yo no lo tenía muy claro, porque en realidad...
Bueno, yo no reparé cuando lo dijiste, en realidad.
Claro, yo no lo tenía muy claro, no tenía los documentos acá delante mío, y de verdad...
Lo
escuché a Armando Méndez decir que él venía de Locoa en el año 72 y me quedé pensando cómo podía ser eso, y luego busqué esa información y efectivamente ya estaba en el Locoa Armando Méndez y ya existía el Locoa, ¿no?
Sí.
Bueno, la noticia que trascendió ayer fue esta resolución de la segunda sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Chile, confirmando la condena de 14 personas por el asesinato del ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, Eugenio Berríos, que fue secuestrado y ejecutado en Uruguay en los años 90, ¿no? En medio de un gran escándalo. Creo que sería interesante, primero, para los oyentes, seguramente, porque hay mucha gente que ni recuerda qué era esto, quién era Eugenio Berríos, ¿no? Berríos había nacido en Santiago de Chile en el año 47 y murió asesinado en El Pinar, en el departamento de Canelones, en el año 1993, principio del 93, por ahí, ¿no? Era bioquímico, fue integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional, elaboró armas químicas como el gas sarín y otros químicos, y también fue uno de los integrantes de una organización política llamada Patria y Libertad, un partido de ultraderecha que fue el apoyo político de Augusto Pinochet cuando dio el golpe de Estado, y luego también, ¿no?, incluso en los últimos años habíamos visto a militantes de Patria y Libertad apoyando a Pinochet cada vez que se le buscaba para juzgarlo. En Berríos estuvo a cargo del proyecto Andrea, por el cual Augusto Pinochet ordenó fabricar gas sarín para usarlo como un arma militar en contra de sus opositores. Seguramente Julio en algún momento podrá explicar, tal vez haya tenido oportunidad de ver los efectos del gas sarín en alguna de las tantas guerras a que ha participado, qué es lo que ocurre, pero bueno. Pinochet lo usó para matar a sus opositores políticos, ¿no? Hay muchos casos, incluso algunos que se investigan, todavía que no han quedado claros. Lo cierto es que había otros aspectos no tan públicos o no tan conocidos de Eugenio Berríos, como lo eran estar estrechamente vinculados al narcotráfico, con agentes peruanos de inteligencia militar y con chilenos prestamistas y traficantes de armas. ¿Qué había hecho este hombre? Había fabricado una cocaína que se denomina cocaína negra o rusa, que en realidad la fabricaba mezclando el alcaloide con sulfato ferroso y otras sales minerales para ayudar a que éste se impregnara, de modo que se adhiriera a distintas superficies y careciera del olor que permite detectarla, para evitar básicamente los perros en los pasajes de aduana internacionales, ¿no?
Reíste de Walter White y Breaking Bad, ¿no?
Exactamente. Sí. Bueno, este fue un adelantado, ¿no?
Totalmente.
Bueno, los cargamentos de cocaína, atendeme esto, porque este es el dato. Bueno, ¿sabes dónde salía la cocaína?
¿De dónde?
De la fábrica material de guerra del ejército en Santiago. Eran llevados en vehículos militares al aeropuerto de Santiago y viajaba a Europa y a otros puntos intermedios como Haití. Sí, mira, Haití o Isla Canaria. Supongo que de Haití no sería para los haitianos, sino que sería en tránsito hacia Estados Unidos, ¿no?
Sabes que fuera para comer pobres haitianos, seguramente claro, no. Sí, casualmente bueno, no es el caso, ¿no?
Charteaban aviones a una compañía británica, que, por ejemplo, fue uno de esos aviones, lo usó el coronel Oliver North para viajar a Irán y negociar el plan Irán-Contras. Así que esta es una madeja muy grande, muy complicada, había muchas cosas en esto, ¿no? Berríos pertenecía a esta potente red que abastecía de drogas a Australia y a Europa. Más de una vez se había reunido en Argentina y particularmente en Montevideo con sus socios narcotraficantes mientras estaba bajo la estricta custodia de inteligencia militar chilena y uruguaya, ¿no? En el año, a principios del año 93, Augusto Pinochet estuvo en una visita privada en Uruguay, de las cuales la pasó la mayor parte del tiempo aquí en Maldonado, concretamente alojado en el Hotel San Rafael. Él viajaba en un coche blindado y a su vez tenía custodia de dos coches blindados. Era tan impresionante el peso de esos coches que cuando se fueron en el estacionamiento, que era de tierra, quedaron las marcas de las ruedas enterradas.
Claro.
En eso viajaba. Obviamente hubo una atenta persecución periodística para ver qué hacía Pinochet acá. Uno de esos días, una de las cosas, seguramente algunos colegas que estén escuchando en este momento y que participaron de eso, porque había colegas de Montevideo también, recordarán este episodio. Pinochet desapareció, no supimos nada de Pinochet, no lo encontrábamos. Salió como que se lo hubiera tragado, nadie lo vio salir ni lo vio volver, ¿no?
Sí.
Bueno, todo indica que en esas jornadas, esa es la información que se maneja en Chile, ¿no? Que en esas jornadas de Pinochet en Uruguay se elaboró el asesinato de Berríos. Berríos, que curiosamente había llegado unos cuantos años antes a Uruguay, vivía en un apartamento del edificio que está ubicado en Buxareo y Juan Benito Blanco.
Mira.
No, Juan Benito Blanco no. Sí, Juan Benito Blanco, esa sí, es la última. ¿No?
La penúltima antes de la Rambla.
Ah, esa, está. Sí. Juan Benito Blanco.
Benito Blanco, sí.
Cuando trascendió esta historia, fíjate vos qué curioso, este tipo tenía de vecino, es decir, en el mismo piso y con la misma terraza, compartían la terraza con la parecita esa que separa las terrazas, sí, una colega del diario El Día.
Mira.
El tipo era muy amable, saludaba todas las mañanas, era un tipo muy educado, toda la historia. Más de una vez le había pedido sillas de playa prestada a esta colega para ir a la playa. Bueno, así se generó, se veía en el ascensor, claro, todo bien, sí, sí, le ayudaba con los paquetes, todo fenómeno, ¿no?
Sí, sí.
Cuando llega la primera noticia de la posibilidad de este tipo, ella ve una foto en El Día y dice, pero este es mi vecino. Claro, exactamente. Claro. Y así se desató toda la historia. Fue por lo que, en realidad, luego Berríos tuvo que desaparecer de allí. Estuvo unos días viviendo en un hotel pequeñito en la zona de Carrasco. Y después, toda esa peripecia, primero en Parque del Plata y luego el asesinato, ¿no? Un dato que no es menor. El hombre que acompañó permanentemente a Pinochet en el transcurso de esta visita aquí fue el coronel Tomás Casella.
Era lo que te iba a decir. Sí, claro. Estaba totalmente identificado. Eso,
totalmente, ¿no? Identificado. Era, o sea, la mano, sí, derecha de Pinochet. Exacto, exacto, acá. Exacto. Era el hombre así que es. Lo acompañaba casi como su custodia, sí, sí, personal, ¿no?
Claro, claro.
Esto, cuando en el año 93 estalló lío, Casella estaba en una misión de paz, uh-huh, junto con Radaeli, uh-huh, y los tuvieron que traer a los dos. Aparentemente Radaeli estaba en el Zaire. Lo que ocurrió allí fue que se reveló la circunstancia que se vivía en el gobierno de la calle, que en realidad todo esto ocurrió en ese periodo, y quedó en evidencia una interna militar terrible.
Sí.
Porque Radaeli, por ejemplo, sabía que en esto no estaba solo, era considerada la cabeza pensante de un grupo de oficiales nacionalistas, de la inteligencia, del ejército, que se nuclearon en torno al excomandante en jefe, el teniente general Fernán Amado.
Uh-huh.
¿Mm? Amado era jefe de la intendencia del ejército en ese momento, y en ese mismo grupo cerraban filas Casella y otro de los involucrados en el secuestro, el coronel Wellington Sarri, que es otro de los que está preso en Chile, ¿no?
Sí.
Estos, según la información, habían estado vinculados a actos de terrorismo realizados en esos tiempos en nuestro país, durante la dictadura primero, y luego después, por ejemplo, los atentados que sufrió el estudio jurídico del entonces presidente Julio María Sanguinetti, también la voladura del auto, ustedes lo recordarán, del auto del diputado Hugo Cores, ¿no?
Ah, sí, sí, eso sí me acuerdo.
Claro.
Sanguinetti no me acordaba.
Sí, a sí, Sanguinetti le pusieron...
No, sí, sí, ahora que me decís.
Pusieron un
no
artefacto explosivo, sí, en el auto en el año 91-92.
Está bien, igual me implantaron el recuerdo, pero poco, no me
bueno, y voló el estudio. No, en el auto no, en el estudio jurídico.
Eso fue en el estudio jurídico, sí, que está en la Ciudad Vieja.
El estudio jurídico que tenía en la Ciudad Vieja. A Cores le pusieron la bomba en el auto.
Claro.
En el auto se le pusieron a Cores. Cores vivía ahí, por ahí cerca de Villa Dolores.
Que era un Fusca que tenía.
Y le volaron el Volkswagen. Un
Volkswagen, ¿no? Sí, Fusca, sí, claro. Era un Fusca.
Sí, sí.
Bueno, este grupo se conocía como Guardia de Artigas, que había nacido al amparo de los tenientes de Artigas, claro, ¿no? Con un perfil más bajo y clandestino. La trastienda de esta pugna de poder estalló cuando Amado se enfrentó con Sanguinetti y después cuando estalló el escándalo Berríos.
Claro.
Allí hubo un montón de historias. Amado, capaz que ustedes lo recuerdan, Amado denunció escuchas telefónicas. Amado también había llevado al Pajarito Silveira como uno de sus asesores en inteligencia.
Uh-huh.
Lo cierto es que responsabilizó al director de inteligencia, entonces el general Mario Agarrondo, hijo, que fue uno de los que fue a declarar ayer en el afer Amodio, uh-huh, que finalmente pasó a retiro, ¿no? El diario chileno Siete Días informó que Pinochet mantuvo contacto directo con Tomás Casella, responsable de custodiar a Berríos en Uruguay. Por eso comienzan a atarse todos estos cabos. Es decir, Casella era el que tenía que ver a Berríos, pero a su vez era la seguridad personal, como el edecán, la mano derecha de Pinochet durante esos días, ¿no?
Sí.
todos los expertos coinciden que cuando Pinochet estuvo aquí en Uruguay, Berríos todavía no estaba muerto, por lo que se presume que lo que vino a hacer Pinochet a coordinar su asesinato.
Claro, impartir porque, instrucciones, digamos.
Claro, porque Pinochet ya, Berríos ya había sido citado por un juez chileno en la investigación del asesinato del canciller Orlando Letelier. Y Berríos ya había amenazado con que podía ir a declarar porque se sentía desprotegido. Estamos hablando de un grupo de ampones, digamos. Totalmente. Delincuentes comunes, asesinos, criminales, narcotraficantes, digamos. Eso era lo que gobernaba en Chile, para dejarlo en claro. Y lo que había en Uruguay también, ¿no?
Sí, claro.
Lo que había en Uruguay también, porque estos tipos, que eran oficiales del ejército, se prestaron a una cuestión en la que no tenía nada que ver Uruguay, digamos. Era una gauchada que le hacían a los chilenos.
Sí, sí.
Un trabajito extra, digámoslo así, ¿no?
Exacto.
Bien, antes de señalarte, para cerrar lo que Fernando Suidobro decía a propósito de estos tres oficiales, uh-huh. que me parece muy interesante recordarlo porque otra vez vuelve a quedar en offside,
claro.
Me interesa destacar que el abogado de estos tres militares es el doctor Amadeo Otati,
sí, sí.
Y que fue el abogado de ellos cuando comenzó el juicio también, ¿no?
Sí, sí, y que está ahora trabajando
con para que vengan a cumplir la condena, claro, en Uruguay.
Sí, claro, con los viejitos ahí también, todos juntos.
Irán, usted dice, para Domingo Arena.
Y yo pienso que sí.
Yo creo que Chile no los va a dejar venir.
Bueno, eso es probable, pero de ser posible sería lo que desearían. ¿Vos pensás eso?
A mí me parece que Chile no los va a dejar venir. No sé, Julio, si Julio capaz que tiene idea de este caso, lo ha seguido.
Sí.
Pero seguramente acá se están jugando muchos elementos, digamos, no es solamente la condena a 15 tipos. Hay un tipo más importante de todo esto, que es el único que está responsabilizado del asesinato, que era uno de los capos de la DINA, y era la guardia personal de Augusto Pinochet, pero de otro tipo que es uno de los más era uno de los más poderosos de Chile, como lo era el dueño del diario El Mercurio, ¿no? Agustín Edwards.
Ajá.
Director y dueño del diario El Mercurio, que es el diario de la derecha chilena,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Este hombre era su jefe de seguridad personal, era el dueño de la retaguardia y los desplazamientos de Pinochet y de Edwards. O sea, si a todo esto le aderezamos lo que le conté antes, veamos, ¿no?
Bueno, cerrá con eso que quería
decir. Bien, lo que decía Fernández Suidobro, sí. Textual, el 30 de marzo del año 2006, Fernández Suidobro escribió en el diario La República: los oficiales Radael y Sarli eran aquel entonces oficiales subalternos, no así Casella, que ya era coronel. Actuaron recibiendo órdenes, ninguno de sus mandos, tampoco los mandos chilenos. Pinochet ha sido declarado por la justicia inocente del Plan Cóndor, ha sido molestado para nada, ni los civiles ni los militares. En este enredo ha quedado pringada mucha gente, civil y militar, bajo gobiernos democráticos. Como alguien debía pagar el pato, un montón de patos, estos dos perejiles, va dicho en su asesión técnica, vinieron como anillo al dedo. Acá nadie va a decir nada porque además si son milicos la izquierda aplaude. Imposible hubiera sido extraditar, pongamos por el caso al coronel Rivas, jefe de policía de Canelones, o al general Aguerrondo, quien reconoció haber dado las órdenes, o al teniente general Modesto Rebollo, que era el jefe del ejército, o a don Luis Alberto Lacalle, mando superior junto con el entonces ministro de Defensa y responsable de todo por acción o por omisión. Todo lo taparemos echando sobre la posible memoria algunos oficiales a las fieras. No importa las culpas, serán espiadas por dos o tres chivos que endilgamos lejos. Más allá de los Andes, sonarán de vuelta las clarines como en uruguayos campeones, esta vez de la hipocresía y la injusticia.
Tremendo.
Que decía Fernández Suidobro.
Tremendo.
La misma hipocresía e injusticia que se ve ahora cuando los ex dirigentes del MLN persiguen a Amodio y exculpan a estos criminales.
Bien podría ser, ¿eh? Bueno, Carlitos, te dejamos por acá. No sé si querés agregar algo de Julio.
Nada, le mando un abrazo grande a Julio y espero que pronto se dé el encuentro.
Sí, sí. Digo yo, maestro, cuando yo estoy impaciente.
Bueno, yo también. Así que tendremos, supongo, sí, sí, que tenemos alguna buena botellita de ron por ahí.
Por supuesto.
Creo que sí.
Bueno, fenómeno.
Cree, porque no sabes si le va quedando de toda, claro, la que tenía.
Date prisa, por favor.
Hay más. En el super se consigue más. Vamos allá. Un abrazo grandote.
Un abrazo, maestro.
Saludos grandes a todos los oyentes.
Rompecabezas.